Esta noche tengo un programa especial. Vamos a hablar con dos jóvenes sobre Trump y el fenómeno de Bad Bunny. Como les dije, esta noche cuento con dos personas sumamente importantes para mí, dos jóvenes universitarias, con Melanie Ortiz Rolón, salubrista con una maestría en salud pública y actualmente estudiantes de leyes, y a Mariana Torres Mulero, estudiante de biología con miras a hacer una maestría en salud pública, y siempre cuento con mi amigo Pepo García. Y vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que estar preocupando a la inmensa mayoría de nosotros, y son los famosos decretos o lo que está haciendo en particular el presidente Trump, que sin duda nos está afectando en Puerto Rico, especialmente a la comunidad de Santo Domingo, a los dominicanos, a nuestros hermanos dominicanos, pero no solamente a nuestros hermanos dominicanos. Aquí hay muchas personas inmigrantes de muchos otros países que se están viendo sumamente afectados con toda esta situación. Pero no es solamente el decreto de la inmigración lo que verdaderamente ha hecho el presidente Trump. Él ha hecho decretos, cerca de 100 ya firmados, y se estima que pueden llegar hasta 200 decretos. Y un decreto es como una orden ejecutiva o una orden presidencial donde el presidente pretende administrar desde el punto de vista de él como presidente, específicamente todo el sistema federal de los Estados Unidos. Y obviamente un decreto no puede estar por encima de la ley, y por eso es que vemos a jueces parando el proceso del decreto de Trump cuando éste viola alguna ley. Un buen ejemplo es el decreto que él firma, donde las personas nacidas en Estados Unidos no son ciudadanos automáticamente, como ha sido hasta ahora. Eso de hecho está en la Constitución de los Estados Unidos, que toda persona nacida en Estados Unidos pasa a ser ciudadano americano. Él pretende romper con esa ley constitucional, y por eso vemos que hay 22 estados que ya están demandando al presidente por considerar que esto es una ley federal constitucional. Perdóneme que no las mencioné, pero no las presenté, así que Mariana, saluda.
Hola, hola, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Mariana Torres Mulero. Como bien mencionaron, soy estudiante de biología celular en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. También estoy haciendo unos estudios menores en estudio de la mujer y género y con mira hacia la salud pública. Agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes y, ¿verdad? Y teniendo conversaciones que encuentro que son sumamente importantes. Sé que en muchos momentos tanta información y tanto caos puede hacernos sentir que lo mejor que podemos hacer es retractarnos y no estar tan pendiente a lo que está pasando, pero esto es algo que nos afecta a todos y para mí específicamente siento que como joven adulta, vivir y crecer en estos momentos y tratar de desarrollarme en este mundo y en los contextos que están ocurriendo se siente, diría que bastante aterrorizante e inseguro. Así que la manera en que yo veo que puedo un poco atender estas mismas preocupaciones y tratar de darme cierta paz mental o salud mental dentro de tanto caos es teniendo estas conversaciones y uniéndonos dentro de comunidad y esperando que nuestras conversaciones puedan también influir a otras personas a que estén más presentes o más activos y, ¿verdad? Y tomar acción ante tanta injusticia que está pasando en el mundo.
Igualmente, muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Melanie Ortiz Rolón. Yo soy salubrista de profesión, bioestadística. una generación graduada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, que aprendió de la pandemia durante la pandemia y que ahora, como estudiante de Derecho, me veo nuevamente abrumada por estos cambios tan fuertes en la política pública, en la política que afecta a mi comunidad. Así que muy contenta de estar acompañándoles en este diálogo, en esta discusión y en esta experiencia de aprendizaje para mí también. Un placer.
Excelente, ambas. Déjame preguntarte un par de cosas, Mariana. ¿Qué es biología celular para que el público conozca lo que tú estás estudiando y también la otra parte del género?
Pues mira, en arroz y habichuela, biología celular es la biología, el estudio de la vida, y la biología celular pues se enfoca en todos los procesos más micro, de la vida y cómo funciona a nivel celular todos nuestros componentes, cómo nos dan, nada, cómo funciona nuestro cuerpo humano, pero también cómo funciona el medio ambiente en y cómo nosotros también nos relacionamos, ¿verdad?, en nuestro contexto o con nuestro entorno. Pero específicamente se trata más sobre entender la vida en un aspecto muchísimo más micro. Y los estudios de mujer y género, pues para mí ha sido excelente, ¿verdad? Y yo creo que mi transformación como persona, específicamente dentro de la Universidad de Puerto Rico, entra por mis cursos de mujer y género. Y dependiendo, ¿verdad?, del curso que tomen, son distintas miradas, teorías feministas o teorías de cambio social que estudiamos y que vemos también cómo podemos construir distintas maneras de convivir, cómo la manera en que se desarrolla o está construida la sociedad en estos momentos también influye directamente a cómo nosotros nos percibimos, cómo nosotros actuamos, cómo interactuamos también, y tomando en consideración, ¿verdad?, que vivimos en un mundo capitalista, patriarcal, bastante violento dentro de sus maneras de atender el problema también. Así que es más una mirada a cuestionarnos a nosotros, cuestionar nuestro entorno, cuestionar cómo funciona, ¿verdad?, el sistema y tratar de buscar soluciones a esas problemáticas desde la mirada feminista, que ante todo es una mirada que lo que busca es la equidad para todo ser humano.
Sí, que no es solamente para el género femenino, sino porque mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es una feminista, y de hecho, las feministas, históricamente hablando, sin duda han tenido mucho que ver con todo el progreso que han tenido las mujeres en los últimos 100 años, digamos, porque muchas veces vemos a la mujer de hoy. Ya con muchos derechos, pero mucha gente no sabe que eso ha sido a fuerza de presión
Sí, toda la lucha que
y
conlleva.
ha costado sangre, ha costado mucha, mucha lucha y mucha gente no entiende que todavía a estas alturas la mujer está por debajo en muchos aspectos, inclusive salario, haciendo exactamente el mismo trabajo. A un varón le pagan más que a una mujer por el mero hecho nada más de ser la diferencia de género. Así que es bien importante lo que tú estás trayendo y es bien importante no solamente la comunidad o el género de las mujeres, sino inclusive la comunidad LGBT. Para mí, que independientemente que yo soy heterosexual, yo respeto y abogo por esta comunidad, que se logre también la equidad y el respeto, que todos merecemos, no importa, lo que diga el género como tal, y ahí entramos un poquito en conflicto con lo que se pretende actualmente con el propio Trump, donde está prácticamente prohibiendo una serie de beneficios que ya esta comunidad había tenido y es sumamente preocupante y entendemos, siendo Trump una persona evidentemente prejuiciada, yo tengo que pensar que él también está prejuiciado con el género femenino y lo hemos visto porque ha abusado, si se puede usar esa palabra, de personas, de mujeres, ha hecho comentarios sumamente negativos.
Resultó convicto del caso de Daniels.
¿Sí? Y mucha falta de respeto a las mujeres. Así que ¿sabes? Nos tiene que preocupar que él va por escalones, ¿sabes? Él está usando transgénero. Después homosexuales y los latinos, los negros y eventualmente sin duda también no me extrañaría que también el género femenino pa pague el precio por ser todavía considerado hasta como una minoría, aunque
Claro, sí.
verdaderamente no es una minoría. Iba a decir, oigo, sí, pero
Ah, no, yo tengo un montón de cosas. Estos temas, es que me encantó la explicación de Mariana y lo que menciona doctor, porque como salubrista me veo como el intermedio y ese ente investigativo que le da la oportunidad a la comunidad de tener de forma precisa, con números y muchas definiciones de cómo estos factores demográficos, los determinantes sociales, inclusive el ambiente, forman parte de lo que es la salud y el bienestar de la comunidad y cómo les podemos ayudar a que todos estos estudios, se sigan realizando y cómo esta sea la evidencia para dejarle saber a la comunidad que las decisiones que se están tomando no van acorde a todos estos esfuerzos que se hacen en la comunidad científica y que sí, que es demasiado importante mantener eso presente. La historia nos dice mucho, los números también, la ciencia forma parte de esto todos los días y es un trabajo en equipo y muy de acuerdo con la perspectiva, ¿verdad?, de que usted presenta de los posibles efectos que va a tener en la comunidad todo lo que está pasando.
¿no? Y usando lo que tú traes de la comunidad científica, no sé si ustedes y el público sabe que una de las cosas que más nos debe preocupar de lo que está haciendo con Trump con sus decretos, lo primero de las primeras cosas que hizo fue salirse de la Organización Mundial de la Salud, que ya de por sí eso es algo sumamente significativo. Encima de eso, se salió del Tratado de
De
París,
París.
que tiene que ver con el calentamiento global, que todo el mundo entero reconoce que Estados Unidos es una de las potencias que más afecta el calentamiento global. Eso es otra. Y encima de salirse de la Organización Mundial de la Salud y del calentamiento global, ha mandado a cerrar prácticamente el CDC. Que es la organización que se dedica principalmente a estudiar todos los organismos que nos pueden afectar y tú como salubrista en salud pública sabes la importancia del CDC y encima de eso está bloqueando todos los journals, todos los escritos nuevos de científicos americanos y no americanos que se publiquen en Estados Unidos, tienen que ahora pasar por un comité. Para que ustedes tengan una idea, se estima que en Estados Unidos se producen cerca de 15.000 papeles al mes. Cuando nosotros sumamos eso al año, estamos hablando de casi 200.000 papeles escritos que tendrían que pasar por un comité para que lo apruebe, que no entendemos cuál es el objetivo de ese comité, como si la comunidad científica estuviera escribiendo algo que fuera en contra de las creencias o de lo que el presidente Trump cree. No, no sé, todavía no podemos entender, pero
Es distinto al IRB, que es el
Sí,
¿Verdad?
muy distinto, porque cada journal, cada revista tiene su forma de filtrar. O
Claro.
sea, si yo escribo un escrito científico, tiene que pasar por ese editorial de esa revista. Y no es algo que es automático, típicamente va para adelante y para atrás, porque te van diciendo lo que le debes añadir o quitarlo. O sea, así que ya de por sí cada revista tiene su forma y sus criterios.
Es como una junta editorial que tienen, ¿verdad? Algo así.
Exactamente, todos tienen su junta editorial, pero el mero hecho de bloquear eso a todas estas personas investigadores que están dedicados a ese tipo de trabajo, que es un trabajo de por sí sumamente sacrificado, no solamente le está bloqueando de que no escriban, sino le están bloqueando mucho, a muchas de estas personas los grants. O sea, los recursos que el propio gobierno federal aporta para todas estas investigaciones, él mandó a parar todo eso. O sea, es que no entendemos con lo que él pretende
Sí, la
hacer como
lógica
la
detrás
con
de
la comunidad científica, como si la comunidad científica hubiésemos hecho algo verdaderamente malo o inapropiado.
no decir la verdad.
Obviamente, él tiene un issue con Fauci, el que era el jefe del CDC durante la pandemia, que tampoco lo entiendo o lo entendemos, porque esa persona es respetada a nivel mundial, y si todos recordamos las conferencias de prensa que hacía el presidente Trump durante la pandemia, fueron verdaderamente disparates lo que muchas veces se dijeron ahí, y luego que él decía algún disparate, pretendía que Fauci y otra persona más, una mujer, no me acuerdo el nombre, apoyara lo que él estaba diciendo, cuando evidentemente no podían apoyar que nos metiéramos cloro o que hiciéramos, o sea, las
Claro.
barbaridades que él decía que se podían hacer. Así que es algo sumamente preocupante desde el punto de vista de la comunidad científica. O sea, que fíjate cómo esta persona está afectando tantos y tantas distintas organizaciones, comunidades. ¿Sabes? No sabemos verdaderamente qué es lo que él está pretendiendo. Tener el control absoluto cuando él mismo habla de que hay dictadores, de que hay de que hay países donde no hay libertades y qué sé ni qué, y estamos verdaderamente viviendo un proceso que nos tiene que preocupar a todos y a todas, porque nos está quitando verdaderamente libertades,
Nuestros
¿sabes?
derechos
Sí,
humanos.
sabes que es algo, y ustedes como jóvenes, porque ya Pepo y yo estamos, como quien dice, en nuestra etapa final. Y tú dijiste algo, Mariana, que tú como joven te preocupa, obviamente, esto, como estudiante, con el futuro, qué va a pasar. Y esto, sin duda, desde el punto de vista emocional, nos tiene que afectar.
Sí, no decía, mira, aquí que estamos hablando sobre esto, quería contar una anécdota que me pasó este mismo año solicitando a Escuela de Salud Pública. Yo tenía primero pensado en solicitar a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y aunque reconozco cuán problemático ya de por sí es vivir en Estados Unidos y cuántas diferencias raciales, violencia hay, que no, ¿verdad? No es que aquí en Puerto Rico no exista o no esté presente, pero sin duda alguna irse y no tener un grupo de apoyo, no necesariamente tener la familia, más lidiar con todo este choque cultural que viene con ir a Estados Unidos, pues puede ser retante. Pero como quiera, decidí específicamente porque hay muchas universidades en Estados Unidos que tienen muy buenos fondos y que tienen unos programas que, gracias a los fondos que tienen, pues le dan unas oportunidades ¿verdad? Mucho más allá, o que no necesariamente podría tener aquí en Puerto Rico. Pero después de que pasaron las elecciones, mi motivación y mi sentimiento a solicitar a Estados Unidos se desvaneció por completo. Y aunque eran programas que me encantan y que yo digo, wow, este es el programa de mis sueños, cómo une género, la salud pública, todas estas cosas que yo llevo estudiando, me parecen espectaculares, pero la parte emocional, toda esa incertidumbre en pensar solamente, y reconozco que yo soy una mujer blanca, que tengo la educación de poder hablar inglés y comunicarme muy bien en inglés, pero como quiera, me siento sumamente vulnerable al pensar e irme a estudiar y pasar años de mi carrera y mi transformación como persona y como estudiante dentro de los Estados Unidos. Y después que ganó Donald Trump, yo pues tomé una decisión, ¿verdad? Y fue con tiempo, pero fue una decisión de me quedo aquí en Puerto Rico porque además que sí, pienso que no es que les reste para nada la educación que recibimos, aunque también deberíamos de hablar sobre lo que está pasando en Puerto Rico con el sistema de educación, específicamente el sistema de educación pública. Como quiera, me sentía más segura y más en calma en poder pasar cualquier adversidad con mi comunidad y dentro de
Grupo
mí,
apoyo.
exacto, dentro de mi grupo de apoyo, que pasarlo sola en Estados Unidos y con tanto que estamos viendo. O sea, llevamos la inauguración de
La
Trump
semana pasada.
El 20.
fue exacto, fue la semana pasada y mira todo lo que estamos viendo. Yo leí algo hoy que decía, cierro los ojos por 10 minutos y ya me quitaron, no, perdón, cierro los ojos como por 30 minutos y me quitaron 10 derechos humanos. Y así mismo se siente. Y otra vez, como reconociendo mi privilegio, ¿verdad? De cómo yo me veo, mi estatus económico, todo, mi educación, como quiera, eso no me quita el sentimiento de que cualquier persona puede ser afectada. Que yo no tengo que ser una persona que me siento necesariamente como una minoría, ¿verdad? Además de ser mujer, para sentirme aterrorizada por mi futuro, por mis derechos. Y eso me hace pensar aún más en las personas que sí ya están siendo afectadas y que siempre han sido afectadas. Porque, ¿verdad? Es como uno dice, va como escalonando. Primero son, ¿verdad? Los inmigrantes, las personas racializadas, las personas de la comunidad LGBTIQ+, pero la realidad es que la visión de Trump totalmente fascista es que si tú no caes bajo esta categoría de hombre blanco con un capital que le pueda aportar a un desarrollo más tecnológico, diría, pues te va a ver afectado. Y esa mirada fascista, súper totalitaria, es algo que da mucho miedo. Yo creo que se siente que cada como 100 años aproximadamente, la derecha extrema como que se apodera del mundo. Y pues es un poco, yo a veces digo, ¿para qué estoy estudiando? ¿Qué estoy haciendo? Pero creo que son mis mismos estudios los que me dan la fortaleza para continuar y pensar que si me educo más, pues esas van a ser mis herramientas para poder defender a mi comunidad, para poder defender a mi país, para poder protegerme también. Así que es mucha incertidumbre y definitivamente carga. Yo hay días que me levanto con el corazón bien apretado y el pecho bien apretado, con una ansiedad bien fuerte. Hay días que se sienten más calmados, pero es una incertidumbre constante y no veo el día que esa incertidumbre se vaya a acabar.
Y tú, Melanie, ¿cómo ves la situación desde el punto de vista tuyo de joven?
Pues ahora mismo yo he estado en una transición de cómo los estudios se integran de forma más estructurada o sistemática, pues porque estudiando en la Facultad de Derecho, definitivamente como lo aprendo, no es como se siente, como menciona Mariana. lo que se siente es eso, es un apretón, es una ansiedad constante, es una laguna.
Incertidumbre.
Pero cuando me lo presentan en la facultad, es como gasolina, porque ahí es que uno entiende cómo es que funciona y uno se ciega un poco y uno dice, ¿cómo yo puedo cambiar esto? Estaba tratando de escucharlos y asimilarlo a la parte textual de lo que es la plataforma del presidente de los Estados Unidos, porque él tiene muchas promesas, pero hay una específica que dice modernizar el sistema educativo para eliminar ideologías consideradas divisivas. Cuando yo veo que en mi comunidad lo más bonito que tiene es la diversidad de pensamiento, la diversidad de opinión, la diversidad entre nosotros mismos y es lo que nos hace tener una cultura, un espacio social de convergencia y él prácticamente lo que quiere es regresar a lo más remoto, a la parte tradicional que no es saludable. Está viendo la comunidad como un producto, como un signo de dólar, más allá de cualquier cosa, porque Estados Unidos nunca va a dejar de ser una potencia mundial. Tiene muchas personas brillantes de forma profesional, tiene estrellas en los deportes, en las artes. Eso nada va a quitarle mérito a lo que sería su gran nación. Estamos hablando de que estás afectando todas las comunidades que forman parte de la tuya. Y nosotros, ¿verdad? Pues aquí cruzados de brazos, pues Puerto Rico no nos podemos zafar de eso y afecta, afecta mucho.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tengo el gusto, el placer de contar con Melanie Ortiz Rolón, salubrista con una maestría en salud pública, estudiante de leyes, y con Mariana Torres Mulero, estudiante de biología celular y con miras a hacer salud pública. Y es interesante oír a estas dos jóvenes universitarias, jóvenes que están verdaderamente luchando por un futuro y por mejorar no solamente su entorno y como personas, sino aportar a la comunidad. Y oyéndola, me doy cuenta de algo bien significativo. Y es la diferencia cuando los seres humanos estamos pensando más en los demás que en solamente en nosotros mismos. Y eso es una de las características significativas que está ocurriendo actualmente con Donald Trump. Donald Trump pretende que las personas solamente piensen en ellos y no les importe lo que le pasa a los demás. Mientras yo esté bien, lo demás no me importa. Y eso es un concepto social verdaderamente, como dice Melanie, retrógrada. Ya hemos superado por mucho esto y entendemos que los seres humanos somos seres gregarios y somos seres que dependemos en gran medida de las demás personas. De hecho, hay tanta evidencia de que la soledad es algo negativo, que nos hace inclusive daño, que inclusive aumenta hasta los problemas emocionales, incluyendo a la demencia. Y entonces pretender que nosotros solamente nos preocupemos de nosotros mismos y que no nos importe los demás, es bien significativo y es algo que nosotros que estamos ya, en mi mejor entender, que hemos superado eso y que nos interesa verdaderamente la comunidad como tal. Y que nos afecta cuando alguien de la comunidad se afecta, eso es empatía, y la empatía es absolutamente necesaria para ser un buen ser humano. Es interesante cómo estas personas que están, incluyó al propio presidente Trump, las caras de estas personas. Cuando firman estos decretos, firma este decreto, tú te das cuenta que hay mucho rencor, que hay mucho coraje, que hay un deseo de venganza en esta persona que ya lo hemos dicho, para mí, lo seguiré diciendo, ¿sabe? El presidente Trump es un enfermo mental. Hay mucha evidencia científica de que es un enfermo mental, y lo he dicho muchas veces que el objetivo de un narcisista maligno como lo es él es aparecer en todos los libros de la historia. Ese sería el sueño dorado de todo narcisista, y él lo está logrando, él está logrando, y ese es su objetivo, de que todos los libros de historia de ahora en adelante o en el futuro van a tener que incluirlo, no solamente en la historia americana, sino él pretende que salga en todos los libros de historia a nivel mundial. O sea, es que su deseo narcisista es a ese nivel de preocupante. Y de nuevo, una persona como él no tiene empatía. No, cuando le preguntan cómo se van a afectar esos niños que les quitan los padres, a él no le importa, él lo ha dicho claramente. Él ha dicho, ese es problema del niño y del padre, no es problema de él. O sea, es que no hay empatía. Y esto en un presidente de la nación más poderosa del mundo es peligroso, y esto es bien preocupante, y triste que nos esté pasando esto a nivel del 2025, empezando, como estamos diciendo, solamente lleva unos días de presidencia y mira todo lo que nos ha afectado, incluyendo nos ha afectado emocionalmente a la inmensa mayoría de nosotros. Que como dijo Mariana, nosotros somos en gran medida, yo me incluyo, somos seres privilegiados en muchos aspectos, pero nos duele y nos afecta tremendamente el saber que hay gente que verdaderamente está sufriendo y se está afectando. Pienso en esos niños que están con el miedo de que se le lleven a los papás. ¿Sabes? Son tantas, empleados federales que de un momento para otro quedaron desempleados, o sea, sin ningún tipo de preparación, todo lo que ha hecho bloqueando toda la cuestión científica, ¿sabes? Son tantas y tantas cosas que es sumamente preocupante. De hecho, que hay una teoría que se llama la doctrina del shock, que es cuando te meten, como quien dice, muchas cosas a la vez, y entonces uno queda como débil porque son tantas que tú no sabes por en dónde empezar. Y eso es lo que nos está pasando a todos. A ustedes le puede afectar, qué sé yo, la comunidad, el género, a mí la parte científica, que son tantas y tantos decretos y órdenes ejecutivas que él ha hecho. Que está afectando prácticamente a todas las áreas, todos los renglones, excepto si tú eres multimillonario, que según él va a disminuir significativamente los impuestos que paguen estos individuos, que se supone que tú pagues proporcional a lo que te ganas, pues obviamente estas personas, incluyendo los billonarios, que uno piensa que es rayo, tú vas a hacer con 1.000 millones de dólares. O sea, es algo que verdaderamente, habiendo en el mismo Estados Unidos y en Puerto Rico hambre, aquí hay hambre, la gente no lo quiere aceptar, pero aquí hay gente que se acuesta con hambre todos los días. Y mientras haya gente con hambre, la sociedad no puede estar bien. No puede estar bien. O sea, tenemos que, y como dijo Melanie, nos tenemos que juntar como grupos, como personas, y verdaderamente denunciar este tipo de situación. Y sé que mucha gente le está cogiendo literalmente miedo a Trump, y no le podemos tener miedo. Tenemos que estar claros en qué lado de la historia queremos estar.
Me gusta la línea de la historia porque quería presentar un contexto histórico de que esta orden ejecutiva que él presenta sobre excluir, ¿verdad? A ciertas personas, a ciertos hijos de madres que están ilegalmente o que no son ciudadanos legales permanentes en Estados Unidos, que no sean ciudadanos, está base a la jurisdicción de la decimocuarta enmienda. Y suena bien técnico, pero la gente no sabe que esa enmienda, la decimocuarta, es un precedente del siglo XVIII sobre la abolición de la esclavitud. Y a mí se me paran hasta los pelos pensar que después de tanta lucha, después de tanto cambio, después de tanto contexto,
Sacrificio.
tanto sacrificio, todas estas comunidades inmigrantes, estamos hablando, pues claro, sí, de esclavos que fueron utilizados como personas, estamos hablando de la comunidad asiática cuando llegó a los Estados Unidos, todo el desarrollo tecnológico, estamos literalmente echando para atrás. Y o sea, tú piensas que los problemas de hoy es, pues, problemas con el celular o lo que sea, no problemas así sociales de con quién me relaciono, de con quién, a quién puedo contratar en un empleo, y me molesta, me da coraje. Pero estoy de acuerdo con la línea de que más allá del coraje, que no se me convierta en miedo y que se me convierta en ganas de enfrentarlo, de una manera mucho más sabia y mucho más inteligente, quizás, de la que se está proponiendo, ¿verdad?, del presidente. Hay otra de los decretos que dice que quiere eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión porque eran una pérdida de dinero. Y a mí me vuelvo y me tiembla el ojo. Una pérdida de dinero. Tantas maneras de describir los programas. Se puede buscar la manera de reestructurarlo, de hacer un cambio, añadir, quitar, no, pero mencionar que es una pérdida de dinero cuando volvemos a presentar comunidades tan vulnerables, que sus empleos están en riesgo, que tú quieres que dejen de existir.
Hasta la vida está en
Que es
riesgo.
como, es tan absoluto, es tan extremista, que uno lo que piensa es que tú no quieres que existan. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde los vas a poner? Cuéntame. Es bien frustrante.
No, y lo peor del caso y es que no hay nadie que verdaderamente le esté oponiendo. Porque él tiene el Congreso completo a su favor, los republicanos, y de nuevo, todo esto es preocupante porque Estados Unidos no es solamente el pueblo americano, o sea, Estados Unidos influye en el resto del mundo, y el mero hecho de él querer tener ese control absoluto, porque él está pretendiendo actuar como si fuera un rey, como si fuera un dictador, o sea, que todo lo que él diga se convierte en la verdad. Y ahí es que está el peligro cuando verdaderamente, históricamente hablando, entendemos que la democracia implica tener diferencias, como ahorita estaba diciendo Melanie, de la diversidad de opiniones, es lo que verdaderamente hace una democracia, donde uno ahora tiene que aceptar que un individuo como este fue el que ganó las elecciones, porque eso es parte de la democracia. Hubiera sido interesante ver cuál hubiera sido la reacción de él si hubiera perdido.
Se la robaron, ¿no?
Sí, ¿sabes? Así que él
De nuevo.
es una persona que nos tiene que preocupar y de nuevo tiene la posición más poderosa del mundo, porque ahora mismo Estados Unidos sin duda es el país más poderoso del mundo y especialmente por su ejército que tiene más de 700, oigan esto, más de 700 bases fuera de Estados
Estados
Unidos.
Unidos.
No hay ningún otro país que tenga ni cerca bases militares fuera de su territorio. De hecho, si mi memoria no me falla, Rusia creo que tiene 8 y China tiene menos de 8, o sea, es fuera de su
Y
territorio.
eso no es una pérdida de dinero.
Sí,
Eso no es una pérdida de dinero.
No.
Y cuando verdaderamente deberíamos estar buscando la paz a nivel mundial, y no creando. De hecho, él habla de que va a aumentar el presupuesto del ejército significativamente. ¿Y a quién verdaderamente ese ejército está protegiendo
Protegiendo.
si no es a esos billonarios y a esos multimillonarios, que son los únicos que se están beneficiando de un presidente como este? Pero tenemos que, por lo menos en los últimos minutos, hablar del fenómeno de Bad Bunny, porque quiero oír de ustedes. Jóvenes, ¿cómo ustedes piensan de todo esto que de la aportación a la cultura de Bad Bunny? Personalmente, siendo un viejo de 75 años, me he convertido sin duda en un fanático de Bad Bunny. Me he puesto a estudiar un poquito más de su propia vida y de todo lo que él está haciendo, y con mucho respeto, lo digo, fuera quizás de algunas canciones que podríamos decir que usa palabras soeces, etcétera, etcétera, pero me doy cuenta que esto es una persona humilde, que es una persona buena de corazón. Cuando vi en una conversación, en una entrevista con Jacobo Morales, me impresionó sobremanera cómo se le acercó a Jacobo, le puso la cabeza en el pecho, se quedó agarrado de manos con Jacobo, admirando a Jacobo como persona. Eso a mí me llegó de verdad, y entonces me di a la tarea de oír con mucha dedicación sus canciones y ver de este. Especialmente este último disco, y de verdad que puso a Puerto Rico bien en alto. No sé, quiero oír tu comentario al respecto.
Yo soy fan del álbum nuevo de Bad Bunny, a mí me encantó y lo más que me gustó de todo, y yo sé que lo tiró en un momento bastante festivo, que yo sé que escuché a alguna gente decir, ah, lo hubiese tirado un poquito antes para que lo tuviésemos todas las navidades, o lo tiró cerca de la San Sebastián, así que podemos festejar con eso, pero lo más que me gustó es que yo creo que Puerto Rico específicamente, porque ha pasado por tanto contexto político, social, atmosférico, de tanto desastre, se nos ha quitado un poco esa vida, yo creo que como colectivo, de apreciar, admirar, querer y valorar nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestra identidad. Y yo creo que también el hecho de que el Estado cada vez más les resta a la cultura puertorriqueña y la identidad puertorriqueña. Por ejemplo, en el día de hoy salió una noticia que Tomás Rivera Chats, creo que, y verdad, me corrigen, pero radicó un proyecto de ley para cerrar o
Derogar la ley del
exacto,
Instituto de Cultura
del
Puertorriqueña.
Instituto de Cultura Puertorriqueña. Entonces, cuando nosotros vemos eso y vemos cómo el mismo Estado, la importancia o la falta de importancia que le da a la cultura y la identidad puertorriqueña, yo creo que el puertorriqueño también responde un poco, o sea, y no un poco, ¿verdad? Entonces da, creo naturalmente, pero responde hacia su contexto, hacia su ambiente. Así que el hecho de que nosotros tenemos a un artista puertorriqueño que es el artista más grande del mundo y que en su álbum él decidió dedicárselo todo a resaltar la cultura puertorriqueña, todo estos sonidos, melodías que vienen, que son ancestrales, que vienen también de mucha resistencia. Yo veo este álbum también como un álbum revolucionario para Bad Bunny. Sé que no es lo mismo, ¿verdad? A veces, como Calle 13, que sus líricas son mucho más políticas, pero Bad Bunny siempre ha hablado sobre lo que está pasando socialmente en Puerto Rico. Y el hecho de que tengamos a alguien que tiene un, ¿verdad? Tiene un, ¿cómo se dice esto? Una. No, no, una vocación,
Un poder
Sí,
convocado,
una convocatoria,
poder de
ahí se me fue la
convocatoria.
palabra, tan grande, y que pueda poner el nombre de Puerto Rico en alto es de verdad un orgullo gigantesco y que hasta generaciones nuevas puedan, que yo creo que estamos a veces tan desconectados de la cultura puertorriqueña, que puedan empezar a aprender o si no recordarse de lo que es tan de nosotros, nuestra identidad. Mira, ayer mismo, antes de ayer, estaba en un salón de clase y hablamos un poquito sobre el álbum de Bad Bunny y uno de los muchachos dijo, ah, ¿cuál es qué es el Gran Combo de Puerto Rico? Y yo, ¿qué? Y todo el mundo, ¿cómo que tú no sabes qué es el Gran Combo de Puerto Rico? Pero igual, ¿verdad? En vez de decirle, ah, porque tú no sabes nada, qué bueno que ahora sí sabe qué es el Gran Combo de Puerto Rico. Y en el día de hoy a clase llegó hablando un poco sobre eso, así que ver a la gente tan unidas dentro de su misma identidad y encontrar tanta fortaleza dentro de eso es algo bien lindo y espero que ese mismo entusiasmo y esa misma emoción que sentimos también lo podamos poner y poner esa energía en otros espacios también y defender lo que tanto nos están quitando y lo que nos están restando, porque yo sé que hay tanta gente que le encanta Bad Bunny, que le encanta la música puertorriqueña, que lo encuentra súper festivo, pero ¿cómo nos vamos a quedar presentes, marcados dentro de la historia si nos están tratando de eliminar? Así que para mí
Excelente.
es como un retrato histórico también lo que ha hecho Bad Bunny sobre lo que está pasando en Puerto Rico y espero que también se queden en los libros de historia, porque creo que es algo bien grande.
¿Y tú
100%.
cómo tú lo ves, Melanie?
Bueno, yo tengo una perspectiva peculiar, porque yo al principio no estaba muy adentrada en su música, pero sí confieso que yo soy de las que las baila todas. Así que cuando uno está pendiente a la música, pues nada, está ahí en mi subconsciente. Y recuerdo que hace varios años quizás yo no iba a buscarlo a él y decirle, oh, le voy a dar play. Pero es inevitable. Reconocer que ha tenido el auge que ha tenido por todo su esfuerzo, que al igual que cualquier otro puertorriqueño, y aquí es donde voy, yo puedo identificarme con Benito, yo puedo identificarme en cómo él saca de su tiempo para aprender algo si no lo sabe, en proyectar las cosas como dice su álbum, como le da la gana, porque él tiene toda la facultad para hacerlo, que reconoce el arte de la música. Y en ese contexto de la entrevista que yo también lo vi con Jacobo Morales y este contexto que él le quiere dar a nuestra unión generacional, a mí me encantó como una persona que gracias a Dios, ¿verdad? Todavía tengo varios de mis abuelos vivos, que me los disfruto, que trato de compartir con ellos, que reconozco, ¿verdad? Que todo lo que a mí me ha dado esta generación y que yo puedo hacer por ellos. Es lo más bonito y pienso que es lo más genuino que él tiene, ¿verdad? Por lo menos como persona. Y haciendo ahora un paréntesis al bailoteo y a la salsita y a las cosas, a mí me pareció curioso ver, ¿verdad? Todas estas opiniones en las redes sociales. Y yo recuerdo que yo antes bailaba El Gran Varón, María Teresa y Danilo, Pedro Navaja, y yo daba vuelta, pero yo no entendía la letra. Yo no entendía cómo estos artistas del género, en este caso de la salsa, pero de muchos otros, de la bachata, del merengue, inclusive ya cuando llega al urbano, que proyecta problemas sociales, que proyecta problemáticas controversiales que nadie se atreve a hablar, y yo las bailaba, pero te aseguro que yo prefiero bailar, que tengo que tirar más fotos, o que me mudé, o que estoy bailando con el amor de mi vida. Yo prefiero eso, pero no puedo quitarle mérito al esfuerzo que tiene la música y la cultura en Puerto Rico, y eso es lo que él está haciendo. Le está inclusive dando la oportunidad al talento local de que se una a toda su fama, como los Pleneros de la Cresta, el grupo Chuy, todos estos grupos que se conocen, pero no lo suficiente y que tienen todo el mérito, todo el talento, todo eso se valora. Y para mí, yo quizás sí, confieso que desde el año pasado quizás ya me levanto y digo, ay, quiero escuchar Bad Bunny. Pero ha sido bien bonito ver su transformación.
Yo tengo un sobrino que vive en Arabia Saudita
Ay.
y está obviamente desconectado de Puerto Rico por muchos años. Ayer estábamos hablando y él viene para Puerto Rico precisamente mañana. Y va a estar hasta el domingo y me dijo que Bad Bunny lo jamaqueó. Bad Bunny con la portada del disco y con debí haber tomado más fotos, que tú lo puedes amplificar en muchas otras cosas. Debí haber hecho esto, debía haber estado en compañía de esto, debí. ¿Ves? Y yo creo que esa parte fue medular, porque la social y la otra, ¿verdad? La política y. Pero esa parte donde hay tantos que ya no comprenden o ya han dejado o sea, estas generaciones, la generación nueva, que yo a veces lo ato de esta manera, se han desconectado un poco de sus abuelos, de sus abuelas y todo. Esta canción como que los puso nuevamente a pensar más en que ese vínculo que nosotros, nuestra generación, era más fuerte, que sea más, que se acerquen más. Y eso lo está logrando de diferentes maneras. Y lo otro que quería decir, para mí todavía mayor, es que no solamente él lo incluyó, o sea, este disco ha sido el más escuchado en la historia. Y tenía la bomba y plena y la salsa entre los más escuchados en el mundo.
No, yo estoy convencido de que Bad Bunny Benito es un fenómeno y de nuevo es un gran ejemplo para la juventud y para nosotros los no tan jóvenes y especialmente porque él está pensando, como estaban diciendo ustedes, en nuestra cultura, en nuestro pueblo. ¿Sabes? Ahí vemos cómo un artista como él no está pensando en él nada más como individuo, sino él está pensando, se está proyectando, inclusive lo que quiere es que el resto del mundo sepa de nosotros. Y él tiene ese poder de convocatoria para que mucha gente conozca que es Puerto Rico y como él dice, si me quieren ver, tienen que venir a verme aquí, a mi patria, a mi suelo. Y es increíble que haya vendido 300.000 boletos en 2 horas. Yo creo que eso debe ser un récord de Guinness. Y abrió 9 conciertos más y se vendieron los 9 conciertos más. Así que es impresionante cómo este joven puertorriqueño, que es la figura más importante de todos los músicos en el mundo, eso tiene que ser un orgullo para todos y cada uno de nosotros, y lo tenemos que apoyar, no importa la edad o lo que pensemos de la música urbana como tal, yo creo que él va mucho más allá de la música, él yo creo que tiene mucho más propósitos en su vida, más allá de solamente crear música y contenido. Gracias, Mariana, gracias, Melanie, gracias, Pepo. Se nos fue el programa y será hasta el próximo jueves.
Gracias. Buenas
Buenas
noches.
noches.
Y después de un programa tan interesante e importante como este, termino con este pensamiento de Montesquieu, que dice: una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.